música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45, la edición número 669 junto a Boris Orellana
y Claudio Ruiz.
Presentando como siempre nuevas ediciones de distintos estilos, gente como Michael Kiwanuka, que está dando mucho que hablar en Inglaterra. También el regreso de Santi Gold, algo más experimental con The Caretaker. También algo del sonido australiano psicodélico con Depsy Arcade. Y también Kishi Bashi.
Este nombre la extraño. Sorpresa de este programa.
Claro. Vamos a comenzar con la banda, creo que la banda, uno de los proyectos más nobles de esta noche, Deep Sea Arcade. Ellos son un cuarteto, son oriundos de Australia, y podríamos meterlos dentro de toda esta herencia psicodélica, esta como reinvención de la psicodelia, que obviamente cuando ya han pasado cerca de 40, 50 años, ciertos grupos pueden tener ciertos... Se pueden tener ciertas aprensiones cuando tratas de hacer una buena canción pop psicodélica, en el sentido de que siempre vas a tomar elementos prestados de lo que sucedió hace 40 años, ¿no?
Ahora igual es una psicodelia distinta a la de, por decir algo, Off Montreal o algunas otras bandas que hemos tocado en las últimas semanas, sino que se conecta más bien con otra tradición, con la tradición más bien zombies, charlatans, como ese lado, como un poco más, ¿cómo decirlo?, más indie rock. Por decirlo de alguna manera.
A mí me hicieron recordar una banda que sonó el año pasado que se llama Smith Westerns.
Sí,
que
también eran chicos jóvenes.
Que son también como chicos jóvenes, que son estos típicos como buscadores de vinilo de bandas muy extrañas y que terminan editando esta música que es muy, pero muy valorable. En el sentido de que, por ejemplo, en este debut de Deep Sea Arcade, que se tomaron 3 años a todo esto en editar este disco, creo que se lo tomaron más con calma que las otras típicas bandas. De repente eso hizo que el carácter del disco fuera un poquito más reposado. Lo que sí... sucede con Outlands es que de alguna forma se ven los pliegues, las terminaciones se ven. ¿A qué me refiero un poco? Que de repente hay canciones que uno dice, oye, pero esto me recuerda como a Charlatans, esto me recuerda
Primal
como...
Primal Scream.
Claro, Strokes. Ahora, dentro de un formato de una canción bien hecha y pegadiza, digámoslo, ¿no?
Sí. Ahora, eso es interesante, un poco lo que decías un rato atrás también, como de rescatar el pasado. Eso es algo que... en los últimos programas lo hemos conversado varias veces, ¿no? Como esta idea de la retromanía, de este cariño o este anhelo, digamos, de reproducir el sonido del pasado. Y un poco en este programa lo vamos a conversar no solamente con Deep Sea Arcade, sino que con Michael Kiwanuka al final, claro. Que un poco recogen también, que no es una tradición en el fondo, si uno lo piensa. Como que la crítica respecto de este tipo de iniciativas tiene que ver más bien con otra cosa, tiene que ver más bien como con un anhelo más bien... ¿cómo decirlo? Un anhelo de revivir algo anterior, un anhelo más bien conservador, si lo quieres decir de alguna manera,
sí, claro.
Antes que transformar creativamente tus influencias para poder dar un paso más adelante. Entonces tengo la sensación de que, y eso me pasa con Deep Sea Arcade, no solamente veo los pliegues, sino que lo que me pasa también es que tengo la sensación de que es como un refrito de alguna manera de ciertas cuestiones que todavía no se mueren. O sea, como que el muerto está demasiado tibio todavía como para hacer...
Como que está así, sí. Como que está ahí todavía.
Ahora, de hecho, ellos mismos se definen como... De hecho, una vez lo definieron en una entrevista como... The zombies en una fiesta en la playa de Portishead. Yo no sé qué significa eso, pero...
Okay. Algo como fusionando distintas generaciones, digamos. Claro, sí. Ok, vamos con Deep Sea Arcade, que hacen muy buenas canciones ellos con su disco debut Outlands. Si bien le podemos encontrar algunas críticas por ahí constructivas, digámoslo así, en el sentido de
siempre
que...
Construyendo,
de que, bueno, y también creo que por algún lado es como el lado negativo del indie. Siempre hay como un movimiento más conservador, quizás con Here We Go Magic también nos va a volver a pasar dentro de esta noche. Ok, vamos entonces a disfrutar de Deep Sea Arcade, esta banda de Australia, su disco debut llamado Outlands. Vamos con los temas Sinner Right, Girls y The Devil Won't Take You. En Super 45, Deep Sea Arcade.
Turn The sun over the highway, oh,
regresamos nuevamente a Super 45 acá al 89.7 acá en Santiago junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz. Disfrutando, también nos pueden disfrutar en regiones, en Valparaíso en la 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7 y obviamente en la web duna.cl.
El podcast. Y en super45.net también, en fin. Multiplataformas.
Y vamos ahora con un disco que se demoró 4 años, un artista que se demoró 4 años en editar algo nuevo, y se hace llamar Santi Gold.
¿Qué podemos hablar de Santi Gold? Lo primero es que 4 años en el mundo del MP3, digamos, es como... El otro día leía, creo que en Stereogram, creo que leía respecto de eso, y era como 4 años en el mundo del MP3 y el indie rock actual, es como Chinese Democracy, ¿cachai?
Como, claro, como la espera así...
4 años ya fue, es como...
Como todavía, too late. Como todavía esperando el nuevo disco de Melo de Valentine, una cosa así.
Claro.
Como todavía, como...
¡Qué
claro,
como,
claro.
¿Cachai? Como, no, ya fue.
Pensando que de alguna forma también, si estamos continuamos dentro de esta misma conversación que tuvimos en el bloque anterior en términos de cierto conservadurismo que hay en la escena independiente. Bueno, hablamos de Santi Gold, un proyecto que está con un pie en el mainstream y un pie también en lo que podríamos decir indie o música dance. Siempre enfrentado hacia el pop, Santi Gold hace 4 años estaba en la cresta de la ola en el sentido de ser de Brooklyn, Nueva York, tener un sonido que de alguna forma occidentalizaba el sonido de M.I.A.,
claro.
Que era como lo que había sonado el disco el año anterior. Entonces era como que todo el público esperaba, bueno, y como M.I.A. no va a sacar nada, ¿quién viene? Y apareció Santi Gold.
Sí, es verdad.
Fue como una especie de reemplazo occidentalizado, más hip hop, más rockero de lo que hacía...
Y se llamaba Santi Gold, recuerdo.
Claro, sí, más Santi Gold. Más
tiene toda esa como esa moda, en el fondo, que hubo respecto como del rescate de esas raíces que conversabas tú recién, movido un poco por productores como Diplo, como cosas vinculadas con Major Lazer, que salen con posterioridad.
Claro.
Entonces, cuando uno mira en retrospectiva... este disco nuevo de Santi Gold, llamado Master of Make Believe, probablemente uno se queda con gusto a poco en ese sentido, ¿no? Porque es como como que es lo que pasa con las modas pasajeras, tengo la sensación. Aquí quizás vamos a estar en desacuerdo, pero es un poco lo que pasa, como lo que pasó con los pantalones pata elefante de nuestros padres, lo que pasó con los amasados cuando éramos chicos.
Y con lo que pasó con los pitillos hace
5 años. Con los pitillos hace 6 meses.
Es decir, están fuera de moda por si acaso.
Sí, ojo ahora ya, ojo ahora ya. Como que pasa eso, ¿no? Como que envejecen mal. Yo no tengo muy claro si es que... el primer disco de Santi Gold ha envejecido mal, o los primeros discos de M.I.A. han envejecido mal, pero lo que sí parece con este nuevo disco de Santi Gold es que no pareciera ser algo nuevo. Repite un poco la fórmula, que es que funciona bien, de hecho. O sea, es un disco que no parece, no cansa, es un disco que de hecho con cada escucha gana un poco más, diría yo. Okay. Pero no esperan algo nuevo con el disco. O sea, es la fórmula de Santi Gold, la fórmula Diplo, la fórmula Major Lazer.
Ahora tampoco tiene los hits que tenía su disco debut.
Exacto, es un disco es un disco mucho más reposado, yo diría. Yeah. Es un disco menos eléctrico como M.I.A., que de hecho ha mantenido la velocidad de los beats, por ejemplo. Si uno mira los últimos discos de M.I.A., se mantiene como en esa agresividad, digamos, musical. Santi Gold se lo toma con un poco más de calma, es un disco un poco más relajado, introspectivo. Pero de Santi Gold, digamos, tampoco esperen Kid A, digamos. O sea,
hablemos también que Santi Gold también es una figura ícono también de Converse. Así en la campaña también, entonces en definitiva también es tuvo un nivel de penetración en términos del marketing importante. Ahora, el tema es cómo lo ha visto la prensa mundial. La verdad es que no he tenido tiempo como de revisar si Pitchfork, parece que las revisiones han sido como bien tibias, como que la gente, creo que, bueno, también es una carencia de la nueva generación MP3, esta cosa de acceder a tanta música, es como ya lo escuchaste la primera y no te da y de repente la gana de escuchar la segunda.
Y como vaya a ser un cover de Smith Western, eso es un clásico.
Claro, cosa así. Entonces, como que vamos entonces a disfrutar de ver qué es lo que está haciendo Santi Gold ahora con Master of My Make Believe, este disco muy esperado por sus fans, y que, como tú dirías, algunos, ya sus fans ya dejaron de escuchar música como estilo Santi Gold,
sí,
¿no?
Los fans de Club Loreto.
Claro. Okay. Vamos entonces con los temas Go, Fame y Desperate Youth en Super 45, Santi Gold.
Hey.
Regresamos acá al 89.7 junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, revisando como siempre en Super 45, todos los domingos después de las 23 horas, música nueva, recién editada. Lo que disfrutaron hace un ratito fue lo nuevo de Santi Gold, y ahora vamos a visitar el tercer disco ya de Here We Go Magic, un cuarteto de Brooklyn, cuyo líder natural es el compositor originalmente folk, de la hornada folk, llamado Luke Temple, y que en lo personal me llama la atención sobre todo su disco anterior, el disco del año 2010, disco Pigeons. Su disco debut era un experimento, digamos, mucho más personal. Creo que era un experimento que de alguna forma también rozaba en ciertos toques medio progresivos en términos de ambientaciones. El disco Pigeons ya era un formato de banda, por lo tanto ya era un disco más de indie conservador, como hemos dicho de alguna forma. Pero creo que de alguna forma, al editar ahora A Different Ship con la producción de Nigel Godrich, Nigel Godrich es...
Mr. Radiohead, Mr...
¿Es el quinto Radiohead? ¿El sexto?
Es el sexto.
¿Cuántos son Radiohead? El sexto Radiohead.
Que se fijó, un poco se conectó con ellos viéndolos tocar en Glastonbury, en este festival al aire libre, digamos, donde él los escucha y dice, oh, well, necesito esta banda.
Claro, y de alguna forma él los llama después, porque incluso por ahí en alguna entrevista Luke Temple cuenta que no quedó como en la típica, no, tomemos una cerveza, oye, es que tu banda me gustó, y la cosa queda ahí nomás, no, él llamó, se cerraron las fechas, y ahora creo que tenía que ver con algo que tenía en la cabeza Luke Temple, porque Luke Temple un poco se estaba quejando de que Pigeon, si bien era un disco interesante, que tenía mucho más recovecos, quizás en comparación a Different Ship, era un disco que él decía que era muy complejo para tocar en vivo, muy estresante. ¿Y qué es lo que buscó? Buscó la clásica fórmula que se repite en el rock continuamente, que es, quiero hacer un disco que sea tan fácil de tocar en el estudio como tocar en vivo. Y eso fue lo que quiso definir con A Different Ship, pero creo en lo personal, gustándome mucho Here We Go Magic, que perdió hartas aristas interesantes, porque de alguna forma el sonido de Here We Go Magic se hizo un poquito más folk, un poco más R.E.M., como Athens, como tú dijiste, afuera del estudio. Y se acercó quizás al sonido un poco más repetitivo, este riff de 5 minutos que no para, y que en algún momento puede ser interesante, pero que después de escucharlo 5 canciones muy parecidas, es como que es como muy parecido, como muy cercano a lo que hacía Velvet Underground por ahí, por el tercer, cuarto disco, ¿no?
Pero con la experimentación de Velvet. Ahora, ¿tú pudiste detectar alguna como la mano de Godrich en este disco comparándolo con Pigeons?
Sí, en términos de que tenía mucho más efectos y más atmósferas de teclado. Creo que quizás por ahí va el tema de que define Luke Temple este nuevo disco, Here We Go Magic, un disco mucho más de guitarras, pero de guitarras que a lo mejor... incluso uno se podría dar cuenta, esta cosa como que yo dije, de abusar de repente del mismo riff durante 5 minutos, porque son temas un poco más, no sé si decirlo, drónicos o más tripeados dentro de un formato de canción. Claro, a lo mejor puede ser fácil para él, porque en definitiva él va repitiendo el riff y va cantando.
O sea, son 12 canciones iguales, estoy diciendo.
No. En el sentido de que en cada composición es como más fácil quizás para él ir repitiendo el riff e ir cantando. Entonces, desde esa perspectiva, creo que perdió cierta llegada en las canciones un poco más indie rock. Ahora, abundan también muchos ambientes un poco más románticos. Parece que este chico está un poco más tirado a la balada, porque hay muchos tempos más tranquilos, donde quizás ahí creció más en términos de producción.
Hay un disco que además que suena mucho mejor que Pigeons, diría yo. Un disco que suena un poco más fino. Hay arreglos un poco más interesantes, está un poco más trabajado ahí. Bueno, y en lo que ya es un clásico, probablemente la mejor canción, a mi entender, es Make Up Your Mind, que no vamos a tocar a continuación. Pero ustedes la pueden buscar ahí en su reproductor favorito.
Si les gusta tu selección, también la busquen aparte de esta. Make up your mind. El dato freak. Ok, vamos entonces con estos chicos de Brooklyn, este cuarteto que edita ahora. Se hacen llamar Here We Go Magic. El disco no se llama Different Ship. Y es otra versión de Here We Go Magic, pero con el señor Godrich en las perillas. Godrich. Vamos con los temas How Do I Know? I Believe in Action. En Super 45, Here We Go Magic. How do I know if I know you? y regresamos nuevamente en Duna 89.7, como siempre, disfrutando de Super 45. Lo que acaban de escuchar hace un ratito fue lo nuevo de Here We Go Magic, este cuarteto de Brooklyn que estaba presentando este nuevo disco, A Different Ship, un disco que por ahí en ciertos tintes, ciertos timbres pueden haber recordado quizás a las producciones que hace Nigel Godrich. Bueno, Nigel Godrich está con ellos, y que es una, creo que para una banda que está editada por un sello como Jack Jewar, es algo como súper importante, en el sentido que Nigel Godrich, que sí, es como claro, otra figura, sí, claro, que se fije en ellos, es como interesante desde, es como, desde esa perspectiva.
Es como Pep Guardiola te fuera como entrenar a Colo Colo, punto, una cosa, ya que estamos sufriendo.
Para levantar el ánimo.
Para levantar el ánimo. Ok. Ahora vamos a escuchar una otra banda en este cuarto bloque, que es Kishibashi. ¿Quién es Kishibashi?
¿Quién es este Kishibashi?
Kishibashi es un multiinstrumentista de Seattle, pese a su nombre. De hecho, él es evidentemente de ascendencia nipona. Y es básicamente conocido por ser parte de Off Montreal, que al parecer nos van a visitar en Chile. Por ahí me dijo un pajarito. Nuestro lo que dijimos, ¿no te acordás cuando comentamos el disco Off Montreal? Dijimos,
hemos lanzado al aire, ojalá que venga este año, o que venga Off Montreal y Wilco. Si queremos ofrecer, después cruzar los dedos para que me vuelva.
Bueno, y Kishibashi así es parte, un miembro más o menos estable ya de Off Montreal, y ha colaborado con gente como Regina Spektor, por decir algo. Es un básicamente un multiinstrumentista bastante prolífico de alguna forma, y también creo que es una de las características de este disco llamado 151A,
Plop.
Es que ha sido lanzado a través de plataformas en internet. De hecho, lo ha utilizado mucho Bandcamp,
claro,
para poder promocionar su disco. Y fíjate que para poder terminar la producción del disco, juntó dinero a través de la plataforma Kickstarter. Okay. Que no sé si tú la conoces, pero...
Bueno, partamos del punto de vista de la ignorancia total. ¿Qué significaría Kickstarter?
Kickstarter es una plataforma en internet que permite, si es que usted tiene un buen proyecto, ponerlo ahí a disposición de la gente y recibir donaciones para efectos de que ese proyecto pueda ser realizado. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, queremos continuar Super 45, necesitamos $1,000. Entonces usted puede donar $1, $10, $100, etcétera. Y si es que cumplimos
con
la
un
meta,
deadline.
Con un deadline en el tiempo y con un deadline, con un digamos, con una meta también en cantidad de dinero. O sea, si no juntas la plata que has solicitado, la plata no se queda ahí, digamos, no te llega al bolsillo.
¿Pero Kickstarter recibe algo por
sí, recibe un porcentaje, un fee, sí, ¿no? Recibe un fee. Bueno, en fin, okay. De hecho, él solicitó $12,000 para terminar la producción de este disco 151A y recibió más de $20,000, de hecho, de sus fans más acérrimos. Entonces, es un disco que no solamente está pensado en esta generación de los MP3 y de internet, sino que además está construido casi concretamente en esa dinámica.
Interesante. Yo creo que conocí a Kishibashi el año pasado por un EP, un par de singles, sí, que estaban en Bandcamp, sí, que los podías descargar gratuitamente, que me llamaron mucho la atención. Ahora, en ese espectro lo metían en la chill wave.
Sí.
Pero creo que el disco ha evolucionado mucho más allá. Creo que es una definición demasiado, entre comillas, básica del sonido que hace, ¿no?
De hecho, tiene algunas canciones medio Sigur Rós, diría yo, y hay otras canciones que son mucho más como cercanas a Mika, que se conecta un poco más con Off Montreal. De hecho, hay muchas canciones que sus arreglos remiten a ciertas canciones del antiguo Off Montreal, diría yo.
Okay.
¿No? Como más, como menos experimental y más rockero, si se quiere. Okay. ¿No? Okay. Y de alguna forma, si es que la primera vez que van a escuchar a Kishibashi, es como un... Igual tiene algo de J-pop, diría yo. Como este pop japonés, digamos que... tiene algo de eso, pero es... Dice que es puramente psicodélico en el sentido de los 60, 70 de los psicodélicos. En un sentido de lo que conversábamos hace un rato.
Claro, que Deep Sea Arcade quizás tomaba elementos del de Strokes, de Television, un poco fusionado.
Exacto, más Television. Esto es más experimental, tipo, qué sé yo, rock progresivo, si se quiere, antes que esta otra tradición más rockera. Pero en fin, esto es Kishibashi, su disco 151A o 151A, como usted quiera llamarlo, y vamos a escuchar tres canciones, que son Atticus in the Desert, Manchester y It All Began with a Burst. Esto es Kishibashi en Super 45.
Oh, in the desert we try to love like they do in movies, face to face, end of story. Souls in bronze.
book. I hid the last page. I didn't even look. I think I locked it in a cage. Wrote a novel, 'cause everybody likes to read a novel. It started with a word, and it started pretty well, about a rare and fragile bird that I couldn't even spell on the table. Think I left it on the table. I found the last page in the sky, cold and sweet like an apple. I found you, and now the story has its proper end. Be mine. I haven't felt this alive in a long time. All the streets are warm today. Hey, I read the signs. I haven't been this alive in a long time. The sun is up, the sun will stay. All for the new day. Very last breath of the hero of our tale would leave you only to guess. Did it truly prevail in the sequel? Guess I'll have to write a sequel. My favorite parts when I die. Story has its proper end. Our love may be mine. I haven't felt this alive in a long time. All the streets are warm and gray. Hey, I read the signs. I haven't been this in love in a long time. The sun is up, the sun will stay. All for the new day. Will you be mine? The days are short and it won't be my last rhyme. All the streets are warm today.
And the medicine came after, left me in a storm.
Y regresamos a esta edición de Super 45, acá en el 89.7, junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, revisando como siempre buena música. Lo que disfrutaron hace un ratito fue este instante de pop, J-pop.
J-pop en ácido.
En ácido, claro, de Kishibashi con su disco debut, que un dato interesante, no es el primer proyecto que se hace o primer disco que se hace en Kickstarter, pero es como un dato también interesante en términos de que a lo mejor algún auditor o algún internauta puede decir, oye...
De hecho, Protistas, recuerda que su último disco claro. Ellos también consiguieron dinero en Kickstarter, ojo.
Partieron a... claro. O sea que no solo de fondar vive el hombre.
Ok. lo que escuchamos entonces recién fue Kishibashi.
Kishibashi. Y lo que vamos a ir ahora es el bloque experimental.
El bloque drone. De Boris Orellana.
¿Por qué me lo pones a mí? Claro. De Super 45 vamos a mostrar a The Caretaker, que es este proyecto que está del año 1999. Es un seudónimo que está utilizando un británico llamado James Kirby, quien también se ha dado el gusto de editar discos a... En su nombre propio. Él está viviendo actualmente en Berlín hace mucho tiempo y tiene esta particularidad de que hay un rollo bien psicológico, mental, del pasado, pero que creo que lo reinterpreta muy, pero muy bien en términos experimentales, que ya mostramos el año pasado un disco de The Caretaker y ahora nos vuelve a llamar la atención con lo que se supone que es una banda sonora. El disco se llama Patience After Sebald, y que tiene ciertos detalles en... Si lo quisiéramos describir en términos musicales, independiente de como la historia que nos va a agregar un poco Claudio ahora, creo que un viejo, lo que me suena a mí fue como un antiguo vinilo donde se interpretaba el piano, y juega con los distintos filtros, agregándole o disminuyéndole ruido, agregándole o disminuyendo velocidad, y a través de eso, y eso es lo interesante, que luego quizás construye una nueva música en base al pasado, que es un poco como el rollo que siempre ha tenido The Caretaker.
Exacto, y lo reinventa creativamente, que es lo que hemos conversado hace un rato atrás. Y de hecho es un disco que remite mucho como a sensaciones, diría yo, como a la soledad, remite como a la memoria, de hecho. Y creo que tiene que ver un poco con el hecho de ser una suerte de banda sonora también de una película, ¿no? Que es una película que se basa en parte en la historia de este escritor alemán W.G. Sebald. Y sus aventuras en Inglaterra, de hecho, en el sector de Suffolk, donde de hecho pasó una buena parte de una buena temporada en su vida, básicamente construyendo una de sus mejores novelas, pero en una parada más bien como introspectiva, ¿no? De observación, y de recuerdo también y de rememoranza del pasado, porque recuerda que Sebald está en Inglaterra a través de la guerra, digamos. Es la guerra la que lo motiva, digamos, a salir de Alemania, digamos, y conectarse en Inglaterra. Y por tanto, el disco creo que, volviendo a la música, creo que el disco conecta bastante bien como esas sensaciones, ¿no? Esa sensación que me imagino en la película, que no hemos visto, pero que la película probablemente también quería reflejar. Como esta idea de la memoria, de la rememoranza de aquellas cosas perdidas, digamos, por la atrocidad de la guerra. Y con la soledad, fundamentalmente. Creo que el disco es bastante rico en eso. Logra expresar esa sensación y esa sensibilidad. Y en ese sentido, digamos, creo que no solamente... uno podría ver como una cadena con los trabajos anteriores de The Caretaker, incluso con su trabajo en solista, por decirlo de alguna manera, como James Kirby, en términos de que todos sus trabajos están conectados también con esa necesidad de expresar sentimientos un poco más, como decirlo, como más lúgubre.
Claro, que en definitiva también es como tan raro dentro de la música experimental llegar a eso. Es como difícil que tantas capas de ruido, pero finalmente creo que The Caretaker, y es por eso también que creo que lo estamos tocando en Super 45, lo logra a pesar de todas estas definiciones un poco tan pragmáticas, de decir, ok, es ruido encima de una tocata de piano y todo el tema, pero en realidad lo que van a escuchar va mucho más allá de esta definición tan
simple. Creo que logra el efecto. Creo que uno puede conectarse un poco con esa, a pesar de la distancia, y a pesar de la distancia no solamente, digamos, física, sino que también emocional. Creo que la gracia de este disco Patience After Sebald de The Caretaker tiene que ver con que logra su objetivo, que es conectarnos con la soledad y la miseria humana.
Wow.
Okay.
Y después de este momento positivo de reinvención, vamos entonces a disfrutar de The Caretaker, este disco llamado Patience After Sebald. Vamos con los temas, y los temas también tienen como los nombres, los temas también no son muy positivos. Así. Wow, wow. Es como I Have Become Almost Invisible, o wow, me he transformado en casi una persona invisible. Después dice The Homesickness That Was Corroding Her Soul.
Okay, and Everything Is On The Point Of Decline.
Super 45.
Okay. Super 45 positivo, The Caretaker.
Thank you.
Y regresamos acá en Super 45 en Duna, como siempre, junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, para entrar a cerrar esta edición de Super 45 con un artista que está dando mucho que hablar en Inglaterra. Él se llama Michael Kiwanuka, un solista británico de orígenes africanos, y que por ahí lo mencionó la BBC dentro de su pool de los artistas más interesantes de cada año, que por lo general lo hacen el lanzamiento entre enero y febrero. Sí, sí. Lo mencionó como el artista que tienes que un poco estar presente respecto a su disco debut, así como el año pasado también mencionó gente como James Blake, y es un poco la gracia de este pool que hace la gente de la BBC, es que es como viene crossover, en definitiva. Claro. Son distintos estilos y no se queda pegado como, ya, puros electrónicos. No, claro.
Puro indie rock.
Claro.
Sí. Ahora, es interesante lo de Michael Kiwanuka en varios sentidos. De hecho, el programa ha estado bien conectado un poco con eso, con distintas formas de rememoranza, si se quiere decir. Claro. Y en el caso de Kiwanuka es bien evidente, digamos, la rememoranza. Es un disco más bien soul, que se conecta con, digamos, lo han comparado con Otis Redding, lo han comparado con Van Morrison incluso. Y tengo la sensación de que es como probablemente uno de los... Bueno, fue telonero de Adele, creo, Kiwanuka, ¿no?
Es telonero de Adele, claro, que también forma... A ver, una cosa es que de alguna forma Kiwanuka esté resurgiendo a partir de estas raíces, y otra cosa es que el mercado musical británico, especialmente, sobre todo cuando ya hablamos de gente como Amy Winehouse, claro, cuando ella se lanzó después Duffy, después cuando ya está apareciendo Adele, es como, ¿quién viene después de Amy Winehouse? Y de alguna forma han sido como súper conservadores en términos de definir artistas. La misma reinvención de Plan B era un rapero que también cantaba, que tenía que ver más con Eminem, y ahora está cantando Northern Soul, muy bien a todo esto, pero de alguna forma con un poco, como una especie de como, a ver, nos falta un artista, por lo tanto tenemos que levantar a alguien, ya, levantamos Amy cayó, ¿cachai? Es como, ya, ¿quién viene? Adele. Y ahora como Michael Kiwanuka, es una necesidad, creo, que del mercado musical británico.
De hecho, si tú piensas, hasta la propia portada del disco de Kiwanuka, que se llama Home Again, es muy evidente respecto de esta rememoranza también. Es un disco que la portada está hecha como en un tono como medio sepia, con la cara en un primer plano así como bien, ¿cómo decirlo? Como Al Green, tipo de portada.
Claro.
Entonces, creo que es una rememoranza súper evidente, una rememoranza que no sé si es, ¿cómo decirlo? Un invento, digamos, de la producción. No me atrevería a decirlo. Este es un chico de 23 años, digamos, que es de ascendencia ghanesa.
Sí, yo estuve leyendo harto y la verdad es que... Ahora, creo que también voy a caer en otro tema. Él mencionaba mucho esta influencia de que un poco, como que no ha vivido, la música que él escuchó siempre nunca fue de su época contemporánea.
Evidente.
Él como que siempre vivió anclado en ese tiempo, ¿cachai? Entonces, de alguna forma, su forma de expresión ha sido esa. Ahora, yo quisiera ser como el abogado del diablo, porque también en otras entrevistas, por ejemplo, el año pasado, el fenómeno James Blake también mencionó que él también dentro de su discografía, James Cook, Otis Redding también, pero James Blake de alguna forma al entrar vía la electrónica logró reinventar todas esas influencias. Creo que son dos figuras interesantes, una más conservadora, que es el caso de Michael Kiwanuka, y James Blake un poco más experimental, o un poco tratando de buscar como la esencia más, entre comillas, digámoslo, caretaker, en términos más filosóficos.
Puede ser. ¿Sabes en qué estaba pensando? Estaba pensando en Javier Aparra, en Javier en Los Imposibles. Y también te acuerdas que, de hecho, sus primeros discos tenían mucho que ver con eso, ¿no? Como con esa rememoranza de esta época pop en dictadura, digamos, de la radio, digamos, de hecho tenían videos sobre eso, ¿te acuerdas?
Sí.
Creo que esa tradición se emparenta un poco más con Kiwanuka que con James Blake, si uno lo piensa de esa forma.
Claro, es como la otra cara de la moneda.
Claro, de hecho, esto es como ¿te acuerdas que hace unos programas atrás también hablamos de un pop Instagram? ¿Te acuerdas ahí?
Que todo esto lo compró Google.
¿Qué cosa, Instagram?
Sí.
Claro.
Lo compró
Google. No, Facebook.
Facebook lo compró, Facebook, claro.
¿Te acuerdas que hace unos programas atrás? No me acuerdo.
Y quiero que esta cosa como la foto exacta.
Como esta foto exacta de cómo era el pasado. Es como vamos a grabar con las mismas máquinas que en el pasado. Y tengo la sensación de que esto también tiene que ver con esto como de robar un poco esta estética retro, que también está de moda. Hay fiestas, soul, digamos, un saludo para Cristian. La portada, como te comentaba recién, y en los arreglos. Son arreglos que, de hecho, cuando uno escucha los primeros segundos de las canciones de este disco Home Again de Michael Kiwanuka, uno puede identificar fácilmente las reminiscencias de Otis Redding, de nuevo, como estas arreglos tipo de flauta, mucho saxofón, y mucho jazz, de hecho. Creo que tiene mucho de eso, particularmente los arreglos. Cuando entra la voz de Kiwanuka, se transforma ya de nuevo en un clásico, digamos, de el soul, digamos, más al greenesco de la palabra.
Ahora, en lo personal, para que la gente, porque un poco como que hemos hablado un poco de la memoria y de la reinvención, creo que en este caso Kiwanuka es un elemento positivo para lo que sucede en la escena pop.
Sí, claro.
Yo prefiero a Kiwanuka que a Minaj.
Claro.
Mil veces, okay. En términos de o Rihanna que ha tratado, claro, de reinventar, claro, 10,000 veces tratando de hacer algo que hizo Neptunes hace 10 años o que hizo Timbaland hace 20. Entonces, de alguna forma, creo que es una brisa de aire nostálgico lo que hace Kiwanuka en un muy buen disco. Yo creo que la mayoría de las revistas británicas lo va a mencionar, al menos por lo menos en el top 40.
Y aquí en Radio Duna probablemente también va a ser tocado repetidamente.
Claro.
Ahora, también creo que, un poco para ir cerrando el tema, el hecho que sea inglés y que se conecte más bien con una tradición, diría yo, americana antes que británica, digamos, también habla también de la experimentación de que eventualmente podría, digamos, sufrir en los próximos discos Kiwanuka. Yo no me imagino un segundo disco igual que este, por ejemplo.
Sí, claro.
Tengo la sensación de que existe la posibilidad que pueda seguir, digamos, explorando nuevas influencias probablemente, y creo que el timbre de voz también le podría ayudar para eso. Es un timbre de voz que es bien crooner, pero que creo que es lo suficientemente multifacético como para poder explorar como otras áreas del pop.
Y él lo ha dado a conocer en muchas entrevistas, así que en Kiwanuka talento hay de sobra. Vamos entonces con Michael Kiwanuka, su disco debut, Home Again. Los temas son Home Again, Bones y Tell Me a Tale. En Super 45, Michael Kiwanuka.
Home Again, Home Again. One day I know I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again, lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speaking my just people, so I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no. Pass me straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you fool. So I close my eyes, look behind, moving on, moving on.
So I'll close my eyes, look behind, moving on. To write you this song. Well, I long to be alone with you. And if I couldn't have you, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone. Without you, I'm just so much, love you so much, thoughts and love. Will I speak only of you? So what else is new? What am I? Well, I long to be alone with you. And if I couldn't, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone. Without you, I'm just alone. Days go more. Lord, I need loving.
that I want with you. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I can read.
Y regresamos para despedir esta edición de Super 45, acabando de disfrutar una breve selección del disco debut de Michael Kiwanuka, este fenómeno británico, desde hace aproximadamente un mes y medio que fue quitado su disco, este telonero de Adele, que de alguna forma rememora las antiguas décadas, el sonido del soul de los años 60, los años 70, en este disco debut llamado Home Again. Y obviamente no se olviden de visitar nuestra página super45.net, donde encontrarán más información de
bandas, críticas de discos, conciertos, invitaciones, fiestas, tanta cosa que hacemos, Boreoría.
Demasiada.
Demasiada.
Oye, la próxima semana tenemos uno de los discos más esperados, creo que de este año, ¿sí? Porque ya está sumando muchas, creo que demasiadas portadas. Ahora, es un muy buen disco, pero creo que como que todos los medios empiezan a basar en que aparezca en su portada Beach House.
Con su disco Bloom.
Con su disco Bloom.
Vamos a hablar de Beach House entonces en el próximo programa.
Y otras bandas
y otras
más
interesantes. Interesante. De hecho, hay otro disco que me gustó parejo con Beach House. Pero se viene la próxima semana.
Okay, sorpresa. Nos vemos entonces la próxima semana. Me despido como siempre.
Boris Arellana y Claudio Ruiz.
Chao. Nos vemos. Chao.